Muy buenos días, 8 de la mañana con 7 minutos. Junto a Connie Stipicic iniciamos una nueva edición de Hablamos en Off en Radio Duna. Muy buenos días, doña Connie, ¿cómo está usted?
Muy buenos días, don Nicolás, ¿cómo le va?
Y como febrero es un mes especial y siempre hablamos del Hablemos en Off de verano, el Hablemos en Off de verano es muy en confianza. Y de hecho, como hacía mucho tiempo no me ocurría, don José Román Valente viene sin corbata. Yo debo decir que ver en un día hábil a José Ramón Valente sin corbata es algo que yo creo que en 20 años no me había pasado, digamos. ¿Ah? Lo que nos habla de la presencia de nuestro querido amigo José Ramón Valente.
Yo creo que esta semana, Nicolás, de febrero, esta en particular, es probablemente la semana de menos compromisos de reuniones que al menos yo tengo en todo el año. Así que decidí por esta semana efectivamente sacarme la corbata, pero eres muy observador, así veo, ¿no?
Yo la verdad que salvo en día hábil, yo creo que no te había visto nunca sin corbata. Pero la economía chilena, ¿está con o sin corbata, don José Ramón?
La economía chilena,
para aprovechar la coyuntura, digamos.
Mira, tuvimos la semana pasada dos noticias, ambas nos sorprendieron. Ambas de alguna manera sorprendieron al mercado, en el sentido de que se esperaban cifras distintas a las que salieron, pero ambas tienen sentido en cuando uno las observa en conjunto.
Una en positivo y otra en negativo, entre comillas, aunque ambas son buenas.
IPC
es IPC es malo.
Sí. Lo que ocurrió fue básicamente se esperaba un IMASEC para diciembre que en torno al 2%, terminó siendo 2,9%, una noticia positiva, buena, sí. La economía creció más de lo que se esperaba. Pero sorprendió al mercado, y de alguna manera el mercado se equivocó en su proyección de crecimiento para diciembre. Pero a los pocos días salió la información del IPC de enero, sí. En el cual se esperaba un menos 0,4% y terminó siendo más 0,1%. Y digo que ambas tienen sentido en conjunto, porque sí, ¿no es cierto? En ese caso, ¿no es cierto? Aún entiende lo que puede estar pasando en la economía chilena y por qué en ambos casos se equivocan los analistas con sus proyecciones. Bueno, junto con esa información supimos también que había habido una fuerte expansión del gasto público durante diciembre, alrededor de 17%, 16% fue el crecimiento del gasto público en diciembre, y también obviamente volvimos a rebobinar respecto de lo que ha sido el traspaso de recursos a los bolsillos de las familias chilenas por la caída en el precio del petróleo. Entonces, aparentemente lo que tenemos en vista, digamos, y lo que está ocurriendo, digamos, en el muy cortísimo plazo en la economía chilena es que hay un aumento muy significativo del gasto, en parte producido por una expansión del gasto público muy importante y también por un aumento en el dinero disponible en los bolsillos de las familias chilenas producto de la caída en el precio del petróleo. Nosotros hicimos un cálculo con Michel Labé ayer aproximado de cuánto es entre noviembre y ahora, si uno calcula el consumo de gasolina y la variación del precio de las gasolinas, cuánto plata le ha entrado a los bolsillos de las familias chilenas, y es aproximadamente 300 millones de dólares. O sea, es como un bono no despreciable, lo que solamente en este periodo, no es anualizado esto, solamente lo que ha entrado. Entonces, ¿por qué hago todos estos comentarios? Porque eso nos hace mucho más difícil leer si es que efectivamente estos datos que estamos viendo son permanentes o son meramente transitorios.
Veranito San Juan, como decía Nicolai.
Sí. Nos gustaría que fueran permanentes, y hay muchos, ¿no es cierto?, que creen y que dicen, mira, aquí en la medida que el consumo parta creciendo, a lo mejor eso empieza a generar engranaje en toda la economía. Sabemos que hay una disputa intelectual que ya tiene más de 50 años, ¿no es cierto?, en quienes creen que es el consumo el que genera el primer empujón, ¿no es cierto?, para que empiecen las cosas a andar, y que después detrás del consumo viene también la inversión y viene el crecimiento, versus aquellos que pensamos, me voy a poner en ese otro lado, ¿no es cierto?, que es al contrario, que uno crea riqueza y que la riqueza que uno crea le permite consumir a uno y le permite, ¿no es cierto?, aprovechar el bienestar de la riqueza generada. O sea, las cifras son, hasta el momento, como digo, muy muy pocas, y sabemos que hay este empujón de consumo. Si aquellos que creen que efectivamente estaba dormida la economía, irracionalmente dormida, y que le faltaba este empujón, y que este empujón va a empezar a hacer que esto ande, tienen razón, entonces debiésemos esperar para el año un mucho mejor desempeño de la economía chilena. Si tenemos razón aquellos que creemos que en realidad no, que en realidad lo que se necesita es fuentes de creación de riqueza, que se necesita inversión y que la inversión está dormida por una razón y no simplemente por la irracionalidad de estar dormida, digamos, entonces este empujón de consumo debiera ser transitorio y debiésemos tener mucho cuidado con él, porque empujar mucho el gasto cuando no hay inversión, cuando no hay, ¿no es cierto?, fuentes de crecimiento, al final sabemos que a lo que nos lleva, ¿no es cierto?, es a que suban los precios y no a mayor actividad. Y tenemos, digamos, una sensación inicial de este mayor gasto, de que tenemos mayor ingreso, pero al final nos terminamos quedando con la misma cantidad de productos en la economía, pero a mayores precios. Y ese es, digamos, el riesgo, pero también son los dos escenarios. Y digo, el naipe está abierto, sí, para a cualquiera de los dos escenarios.
Ahora, un punto respecto al gasto público. Hay un tamaño al gasto, hay un tamaño determinado al gasto. Y en el fondo, lo que estaba claro es que el gasto privado estaba retrocediendo y venía retrocediendo de manera muy importante. Entonces, la pregunta es si el aumento del gasto público ocupó aquel espacio que dejó libre la disminución del gasto privado, o se excedió.
Claro, no, mira, más que excederse, aquí lo que hubo fue un crecimiento de 6,5% para el año del gasto público.
Correcto.
¿Ya?
Que es consistente.
Que es consistente con. Es un poco mayor de lo que se había originalmente puesto, pero.
Y es consistente con el crecimiento de los últimos años, o sea, no.
Es mayor que el crecimiento de los últimos, ¿sí?, años. El crecimiento de los últimos años estaba en torno al 5%.
Ah, ok.
Es un poco mayor, pero sobre todo es mucho mayor que el crecimiento de los ingresos del sector público.
Ese es el punto.
O sea, el crecimiento de los ingresos del sector público fue de solo un 1,5%. O sea, tuvimos aquí una expansión del gasto mucho más allá de la expansión de los ingresos del sector público.
¿Y financiada cómo?
Y por lo tanto, financiada con deuda. ¿Ya? Y financiada con la idea de que van a subir los impuestos a futuro, y se supone que ahí vamos a poder, ¿no es cierto?, pagar parte de la deuda que estamos contrayendo ahora, digamos. Esa es la idea, digamos, de este marco.
¿Hay algo?
Pero tenemos un déficit, perdona, Connie, sí, solamente decir, tenemos un déficit proyectado para este año 2015 que varios analistas ya cifran en torno al 4% del producto. Eso es bastante inédito con la excepción del 2009, y nos pone en una situación de bastante riesgo, a pesar de la reforma tributaria.
¿Hay algo que se pueda hacer para darle un carácter un poco más permanente a esto que según tú es más debiera ser transitorio?
Bueno, claramente no podemos seguir empujando artificialmente, ¿no es cierto? O sea, como yo te decía antes, aquí uno puede dar un empujoncito inicial,
sí, claro,
y que a lo mejor trate de cambiar la mala onda o las expectativas.
Correct.
Pero obviamente una expansión del 16% como la que tuvo en diciembre, el gasto público no se puede hacer todo el tiempo. De hecho, el crecimiento del gasto público está proyectado
este año para el 9%. Pero si esto fuera considerado el vuelito inicial, digamos, ok, deliberadamente el vuelito inicial, ¿hay algo que se pueda hacer para transformar esto en una cuestión más permanente? No, a lo mejor un 100%, ¿verdad? Pero para que sea efectivamente un vuelito efectivo.
Desde el punto de vista de la acción así directa que puede hacer el Estado, obviamente una ejecución eficiente de su gasto siempre es positiva. Y eficiente, digo, por ejemplo, tú tienes proyectos de inversión. Parte de tu presupuesto es en obras públicas. En la medida que tú seas capaz de ejecutar esas obras en tiempo y forma y presupuesto, obviamente estás contribuyendo a que sean bien gastados esos dineros, y por lo tanto estás contribuyendo, digamos, a que haya cierto nivel de actividad. Y eventualmente tú puedes, no sé, te argumentar, decir, mire, yo hago una obra, por ejemplo, hago un camino, y como hago esa obra, vienen otras obras que son privadas, a lo mejor, y no sé, que complementan la obra que yo estoy haciendo. O sea, hago una ampliación de una carretera o creo una carretera y se produce, y eso hace que los privados construyan edificios a los lados, por ejemplo, por decirte algo. Esa es un poquito la expectativa. Sí. O sea, ahí hay algo, una acción positiva, que es, no sé, una buena ejecución y gastar bien los recursos que uno, de alguna manera, ha extraído del sector privado para ser gastado en el sector público, y por lo tanto hay una responsabilidad enorme de gastarlos bien, y uno puede ayudar a que eso sea bien hecho. La otra parte es la parte de las confianzas, que tiene que ver con las expectativas. En el fondo, el decirme, a ver, ¿cómo hago yo para que la gran mayoría de los chilenos, que no son el Estado, sino que son la gran mayoría de los chilenos, tenga confianza en que esta economía va a andar bien, en que cuando ellos, no sé, tengan una idea y la pongan en marcha, van a ser capaces de llevarla a que sea una realidad esa idea relativa en forma relativamente rápida, fácil, expedita, y que además, en la medida que les vaya bien, ellos se logren quedar con los excedentes que está generando esa idea. Esa, ¿no es cierto?, que es la confianza que uno tiene que dar en la posibilidad de que la iniciativa privada, ¿no es cierto?, va a ser bien recompensada, y que además, ¿no es cierto?, nadie le va a estar poniendo cortapisa en el camino hasta simplemente desincentivarlo a llevarla a cabo. Eso es lo que se mide en las expectativas de la gente.
Ahora sale la encuesta de expectativas del Banco Central. La estaba revisando, pero no la han publicado todavía. Claro.
Las expectativas, para en favor de quienes creen que esto puede ser un empujoncito inicial, que son las autoridades de gobierno, ¿no es cierto?, está el hecho que las expectativas han estado repuntando un poco. Ajá. Y por lo tanto, tanto las empresariales como las de consumo, y por lo tanto podría haber un refuerzo positivo respecto a esto. Ahora, en contra de esa visión está el hecho de que cuando uno mira los niveles, por ejemplo, que también reportó el Banco Central ayer, reportó
balanza
los
comercial.
Niveles, reportó, claro, pero dentro de la balanza comercial particularmente interesante es las importaciones.
Ajá.
Y las importaciones de bienes de capital.
Hoy día la prensa viene con dos visiones distintas. Una tesis, creo que es la que trae el Mercurio, dice que fundamentalmente la caída de las importaciones es por el efecto positivo de la baja del petróleo. La otra mirada, que si no me equivoco la coloca Pulso en la portada, lo atribuye mucho más a la baja de la importación de bienes de capital, que claro, es una mala noticia desde la perspectiva de la inversión.
Es que las importaciones como un todo cayeron un 20%, ajá, las de consumo 15%, pero las importaciones de bienes de capital cerca de 20% también, 19% si no me equivoco. Entonces, las importaciones de bienes de capital, que son maquinarias de equipo y otras, son las que son asociadas a inversión. Entonces, esas no tienen que ver con el gasto de petróleo, digamos, tienen que ver con, como digo, con maquinaria y equipo principalmente. Y esas ya llevan muchos meses cayendo. De hecho, cuando caen ahora 19%, caen sobre la base de un mes que el año pasado, en enero del año pasado, ya habían caído cerca de 10% respecto en enero del 2013. O sea, llevamos muchos meses de caída y lo que uno habría esperado es que la inversión esté repuntando, y para que repunte la inversión, el dato más anticipado que conocemos de un posible repunte de la inversión son justamente las importaciones de bienes de capital. Claramente, ¿no es cierto?, cuando uno tiene la idea de hacer un proyecto, tiene que traer una grúa, tiene que importar un camión, ¿no?, y ahí entonces es cuando uno ve importaciones de bienes de capital. Ahora, aún así, las decisiones de importación, hay que tener cuidado, digamos, las decisiones de importación, como somos un país que estamos lejos de los centros y las cosas vienen en barco, las decisiones de importación se toman con bastante anticipación, 3, 4, 5 y hasta 6 meses antes.
Vienen con rezado cuando...
Y por lo tanto, lo que estamos viendo...
Solo por el barco.
Claro, lo que estamos viendo de llegada acá puede haber sido una decisión de hace 4 o 5 meses atrás, y en ese sentido, digamos, también de nuevo hay que tomarlo con cautela. A lo mejor sí vamos a ver importaciones mejores en los próximos meses. Como le digo, es un naipe abierto, y por lo tanto abanderizarse 100% con una u otra postura, digamos, sería a mi juicio hoy día una postura demasiado, a lo mejor, obtusa, ¿ya?, respecto de las convicciones más filosóficas que uno tiene de cómo estas cosas funcionan. Pero
se puede decir ideológica, José Ramón. No,
ideológica.
No es pecado, se puede decir ideológica.
Pero es que la economía, yo prefiero que no llamarla ideología.
Pero la economía tiene problemas.
Me gusta más el tema de convicciones.
Me encanta eso.
Pero no.
Es como las diferencias increíbles que venían el domingo entre los constitucionalistas, entre CEA y... Colombo era, ¿o no?
Colombo, respecto al aborto.
Respecto al aborto. Era solo una diferencia ideológica, pero ellos jamás te van a reconocer que era una diferencia de carácter ideológico. Claro. Esto de decir que las personas jurídicas tenían o no tenían la posibilidad de libertad de conciencia.
No, algunos han dicho Juan Colombo que era un poquito fuerte.
Una última cosa, de mi parte, José Ramón, por lo menos. Hay señales a las que uno puede estar atento para ya decir, ok, tú dices que esto es un IP abierto, pero de aquí a un mes, si pasa esto y esto, nos vamos a dar cuenta de que esto terminó siendo solo un empujoncito y un veranito de San Juan y que no va a rendir, o que eventualmente podría proyectarse un poco más.
No, hay señales. De hecho, la inflación, por ejemplo, que hablamos poco de eso, yo te decía que la expectativa era que cayera un 0,4, y que cayera un 0,4 porque había caído mucho los precios de los combustibles, y por lo tanto, ajá, eso debió haber arrastrado una caída de la inflación mayor. El por qué sube 0,1 es porque cuando tú sacas del IPC, de la canasta, el precio de los combustibles y de otras cosas que varían mes a mes, digamos, y te dejas nada más que aquellos productos que son más estables, la verdad que la alza de precios fue bastante significativa, fue un un 0,6%. Entonces, ahí tienes un indicador que vas a tener todos los meses una lectura y que vas a poder ir viendo si es que efectivamente se dispara. 0,6% para enero es una alta lectura de inflación subyacente y por lo tanto nos habla de un peligro inminente. Entonces, por ahí tienes, digamos, algo para ir mirando en el, más en el lado negativo, si es que efectivamente la inflación sigue alta; positivo si es que empieza a moderarse. Y por el otro lado, las importaciones de bienes de capital, que yo te mencionaba antes, incluso hay avances quincenales respecto de cómo viene. Entonces tú quincenalmente puedes ir monitoreando. Entonces, si quieres dos elementos nomás, así como para hacerte un juicio respecto a esto, uno por el lado positivo, si uno quisiera ver una lectura positiva, uno debiera ver que se modera la inflación en los próximos meses, sobre todo la subyacente, y que empiezan a mejorar las importaciones de bienes de capital. Y una lectura negativa es que siguen cayendo las importaciones de bienes de capital o no suben, ¿no es cierto? Claro. Y que seguimos teniendo lecturas relativamente altas de inflación. Eso, así lo podrías monitorear relativamente fácil, ¿no?
Ayer se volvió a hablar de, bueno, es recurrente en ciclo como este, se volvió a hablar de cobre. Y dada la caída en los stocks internacionales, se planteó que el cobre probablemente podía llegar en torno, podía fácilmente volver a niveles en torno a los $3, y que eso iba a tener no solo un efecto en el cobre, sino que también un efecto en el tipo de cambio, lo que también podía eliminar presiones inflacionarias, por ejemplo.
Sí, eso es una tesis que la leí hoy día de la Reinvial, si no me equivoco, ¿no es cierto?, del Departamento de Estudios de la Reinvial. La verdad, Nico, yo no comparto mucho esa tesis, pero de nuevo, aquí obviamente, digamos, estamos hablando de que gente estudiosa, inteligente, y por lo tanto tiene un punto respecto al tema. Pero no la comparto porque creo que al analizar el precio del cobre y de muchos commodities, son varios factores los que influyen, y no solamente los stocks. Los stocks son una visión parcial de lo que está ocurriendo en un mercado que es bastante más complejo que eso. Y los stocks, a su vez, digamos, son información bastante sucia. No sabemos exactamente cuántos son los stocks. Entonces, derivar muchas conclusiones respecto de eso me parece un poquitito osado. La verdad que yo podría agregar hacia el otro lado, hacia el lado del pesimismo respecto al precio del cobre, que hemos conocido malos datos de China. Sabemos que China es el gran, ¿no es cierto?, demandante de cobre en el mundo, y en los últimos días hemos conocido malos datos de China. Las importaciones en China cayeron también en forma bastante significativa, fue algo que se reportó el fin de semana. Hoy día, de hecho, está cayendo el precio del cobre justamente asociado a esa información de China. La inflación en China salió muy baja y, por lo tanto, los riesgos, los peligros, o si tú quieres, el nerviosismo respecto de cómo está la marcha de la economía china, sigue estando súper latente, y yo creo que eso puede ser un factor bastante relevante en la determinación del precio del cobre. El segundo factor relevante en la determinación del precio del cobre puede ser que ocurra con las tasas de interés en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, las tasas de interés en dólares. Y Estados Unidos reportó hace muy poquito, la semana pasada, el viernes pasado, un aumento muy significativo de la contratación de mano de obra, y por lo tanto el mercado del trabajo norteamericano se está apretando. Y lo que muchos analistas asumen es que en la medida que finalmente el desempleo siga cayendo y se siga apretando el mercado de trabajo, inevitablemente se va a producir visos de inflación en Estados Unidos que van a obligar a la Reserva Federal a subir la tasa de interés. Entonces, la combinación de un China débil con una eventual alza en las tasas de interés de Estados Unidos creo que es letal desde el punto de vista del precio del cobre, y por lo tanto no me atrevería a sacar conclusiones positivas solamente sobre la base de los stocks.
Y un poco en relación a lo mismo y a lo que tú planteabas al principio, porque el capítulo de inflación lo tocaste menos en el análisis. Y hay un punto, porque de la inflación en general, afortunadamente, en los últimos años estamos bastante olvidados y nos preocupa bastante poco, pero hay quienes, mirando los números de inflación de los últimos meses, sostienen que hay varios elementos complejos, porque por ejemplo el alza del tipo de cambio se ha neutralizado a partir de las bajas en los precios del petróleo, en gran parte, y eso entonces ha generado que las presiones inflacionarias sean menores o que al menos se neutralicen. Pero es esperable, y ahí en ese sentido creo que hay bastante consenso, que el nivel, que si bien el precio del petróleo no suba, que se mantenga. Con lo cual este aporte de subsidio, entre comillas, a la inflación va a ser complejo. Y si vemos escenarios como en los cuales el tipo de cambio se mantiene o sube, probablemente tengamos presiones inflacionarias que no se... voy a usar una expresión que no es técnica, descuenten, que no tengan descuento por la vía de bajas en precios como los del petróleo. ¿Es en ese sentido un escenario que debería la autoridad mirar más de cerca, y lo hace el central, el tema de la inflación?
Sí, claro. El central mantiene un escenario de riesgo sobre la inflación, y si no fuese así, ya habría bajado la tasa de interés. O sea, el Banco Central claramente está preocupado de la lectura de inflación, y si no tendría tasas de interés más bajas. El país está creciendo a tasas bastante bajas, de hecho, ¿no es cierto? Y el Banco Central probablemente habría sido mucho más proactivo en bajar aún más la tasa de interés de lo que lo ha hecho con tal de apoyar un poquito ese crecimiento. No lo ha hecho porque tiene susto respecto a la inflación, que es su principal mandato. Una inflación que en la lectura anual de 12 meses está por sobre el 4,5%, no es cómoda para el Banco Central cuando tiene una meta de 3% al año. Y tú tienes razón con el tema del tipo de cambio. El tema del tipo de cambio pasa, de alguna manera, cuando uno lo baja, digamos, a nivel de empresa, ocurre lo siguiente. Las empresas, como una parte muy significativa de lo que vendemos en Chile viene importado.
Sí, claro.
Cuando cae la actividad, las empresas, a pesar de que sube el tipo de cambio, no son capaces de traspasar ese aumento de tipo de cambio a precio, porque está subiendo la actividad, importar una cierta cantidad de bienes y tienen que colocarlos, porque hay mucha obsolescencia hoy día en los bienes. Las cosas, las modas cambian rápido, en todo tipo de cosas. Las tecnologías cambian rápido. Entonces, tú tienes que salir de los stocks. Entonces, alzas del tipo de cambio asociadas a disminuciones en la actividad como la que vimos el año pasado hacen que los márgenes de las empresas se compriman mucho. ¿Qué pasa entonces? Tú vuelves ahora al 2015 y vuelves a importar sobre la base de la expectativa de lo que vas a vender el 2015. Si le apuntas bien, tratas de vender eso con margen y por tanto la restitución de los márgenes perdidos el 2014 puede significar un alza en los precios en la medida, ¿no es cierto?, de que tú le apuntes bien y hay un riesgo ahí importante.
No, José Ramón Valente, un millón de gracias por haber estado con nosotros en esta versión
gracias,
relajada.
Gracias, buenos días.
Encantadísimo.
Yo tampoco tengo corbata y eso también es bastante excepcional. Debo decirlo a propósito de esto. Es el momento de tener un auto diseñado en torno a ti. Línea Volvo V40, tres modelos pensados en torno a tus necesidades. Encuentra el tuyo a partir de 14.990.000 pesos. Descubre más en volvocars.cl y en Facebook Volvo Cars Chile. Volvo.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Reinvial y maximice su beneficio tributario. Asesórese con la Reinvial ingresando a lareinvial.com. La Reinvial.
¿Viajas al extranjero y quieres seguir conectado? Contrata pasaporte y roaming Movistar desde 14.990 pesos. El único plan con navegación ilimitada, voz y mensajes. Disponible en 26 países. Contrátalo llamando gratis desde Chile o el extranjero al 611. Movistar.
Cuando se trata de tu familia, nada mejor que un buen consejo. Contrata hoy tu seguro de vida más ahorro en Consorcio. Tu familia queda protegida por si te pasa algo y si no pasa nada, ahorras para lo que quieras hacer en el futuro. Por eso algo tan importante hay que conversarlo. Consorcio, tu vida como quieres que sea. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. 8 de la mañana con 31 minutos. Haga los honores, doña Connie.
Los honores del caso. Ayer estuvimos conversando con Sergio Mico a propósito de este documento que se difundía durante el fin de semana y que él escribió junto con Eduardo Zafirio y que, entre otras cosas, contiene una posición doctrinaria respecto de cómo la democracia cristiana ha debido enfrentar la discusión sobre la despenalización del aborto. Y llegaba al extremo, ¿verdad?, de proponer eventualmente sanciones contra quienes no sigan los dictámenes del partido si es que este finalmente concluye que tiene que tomar alguna determinación y adquirir en un consejo ideológico o en una instancia así alguna postura de carácter único. Y una de las frases que pronunciaba Sergio Mico era que había demócratas cristianos que no eran liberales. Y listo, y punto.
Cortémosla.
¿Ah? Cortémosla, aquí no todos somos liberales. Sin embargo, para matizar la discusión, y probablemente fue lo que nos enganchó al leer la columna que publicaban ayer en el Mercurio de Harald Beyer, director ejecutivo del Centro de Estudios Públicos, amigo de la casa, además, ¿cómo está Harald? Que
hola,
está
buenos
aquí
días.
Con nosotros. Era que Harald es reconocido, ¿verdad?, como un liberal de tomo y lomo, y en esa condición de liberal tiene una posición respecto del aborto, de la despenalización del aborto, pero en esta columna también lo que hacía era defender el derecho a la Universidad Católica a no ser parte, ¿verdad?, de la aplicación de esta política pública. Y eso alguien diría, bueno, pero eso no es liberal, ¿no? Entonces, esta al final no es una discusión entre liberales y conservadores, es una discusión que está cruzada por otros ejes, ¿o no? Bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, yo creo que efectivamente esta es una discusión muy compleja, cruzada por distintos ejes, y mi punto más bien era que en una sociedad pluralista, en la medida de lo posible, las instituciones, las personas tienen que ser capaces de llevar adelante el ordenamiento de valores que esas personas o esas instituciones tratan de defender. Uh-huh. Y creo que en la evidencia comparada hay mucho de eso. Yo personalmente creo que está bien que se despenalice el aborto, yo no tengo problemas con eso, y he sido hace tiempo partidario que esa posibilidad exista, porque me parece que si uno quiere una verdadera igualdad entre hombres y mujeres, si uno quiere autonomía a las mujeres, necesariamente tiene que avanzar en esta dimensión. Pero al mismo tiempo reconozco que para muchas personas en una sociedad tan compleja y diversa como la que vivimos, este es un tema que está muy arriba en sus valores y quisieran que esos valores de alguna forma primaran, la posibilidad de que no se interrumpa el embarazo. Ahora, creo que la decisión corresponde al orden político, ¿no es cierto? Tiene que ser fruto de una deliberación democrática, vamos a entrar en esa deliberación y serán los representantes del pueblo los que definan cuál va a ser la política específica que va a haber en esta materia en Chile. Pero eso no me parece que debiera imponerle a las instituciones, que para esas instituciones forma parte de su misión tener muy altos esos valores, digamos, de no interrupción del embarazo, que tengan que llevarlo adelante. Y creo que la experiencia comparada en eso me avala, digamos.
Eso te quería preguntar, porque desde el punto de vista de la política pública, que es lo tuyo, digamos, ¿verdad? Siempre mirar la experiencia comparada resulta súper súper importante. Y además para decirle a la gente que tampoco somos caso único, ni estamos experimentando y estamos iniciando una discusión que muchos países ya han tenido. ¿Cómo se ha solucionado esto en otros lados?
Bueno, el debate en Chile está concentrado en la objeción de conciencia, ¿no es cierto?, que es una cosa individual, no es institucional. Y en esa materia hay todo un debate en el mundo hoy día. Yo no soy un experto en esto, pero lo he seguido porque me interesa el tema hace mucho tiempo. Y lo que uno ve es que este es un tema que genera amplia discusión. Y la razón es relativamente simple. Hay una cierta colisión entre la objeción de conciencia, ¿no es cierto?, y los derechos de las mujeres a abortar. Entonces ahí hay todo un campo de regulación, de discusión, y está muy activo eso. Y yo no diría que existan posiciones tomadas por ningún país en esta materia, salvo Suecia, tal vez, que Suecia tiene una posición muy categórica, dice no a la objeción de conciencia porque prima los derechos de las mujeres. ¿Te das cuenta? Pero en el resto del mundo, claro, yo creo que este es un tema de amplio debate. Y respecto a las instituciones, yo creo que hay un caso muy interesante, que es el caso de la República Eslovaca con el Vaticano, que estaban firmando un concordato, digamos. La Unión Europea desafió ese concordato justamente porque suponía, digamos, que iba demasiado allá en las políticas de objeción de conciencia, pero en ese informe la Unión Europea reconoce que las instituciones tienen derecho, dado su misión, a eventualmente excluirse de la posibilidad de prácticas de aborto, digamos. Yo creo que ese es más o menos la...
Por ahí va la cosa.
Y creo, pero indudablemente este es un tema de ardua discusión en el mundo, o sea, no...
Ahora, pero hay un punto que es bien interesante respecto a lo que tú planteas, porque, y podemos salirnos un poco del foco de lo que planteamos, aunque tiene que ver con lo que tú planteas en tu columna. Tú planteas que, de hecho, dado que aquí no estamos hablando de un proyecto de legalización del aborto, sino que estamos hablando de un proyecto de despenalización en algunas causales específicas, plantear la objeción de conciencia se hace casi innecesario, digamos, y es una...
Claro.
Porque definitivamente cuando hablamos, porque tú planteas el tema del caso sueco, el caso sueco no es homologable a la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile, porque estamos hablando del aborto por cualquier causa.
Sí. Estamos hablando de discusión de derechos versus una despenalización, que son cosas distintas.
De respecto a una despenalización parcial por causa bastante específica, en la cual probablemente hay dudas respecto a lo abierto del argumento en el daño presente o futuro para la salud de la madre, o la discusión sobre la violación. Pero definitivamente, probablemente ese también sea un punto a tener en cuenta, digamos.
Efectivamente, yo creo que, por lo menos yo me leí el proyecto, porque además el proyecto es muy largo en su mensaje, pero corto en su articulado.
Sí, el mensaje ocupa el 80%.
Y la verdad es que lo que hay es una despenalización, y de ahí no se infiere la obligación de que todas las instituciones estén disponibles para realizar prácticas abortivas. Entonces a mí me parece más bien que la objeción de conciencia que está en el articulado obedece más bien a lo que va a pasar en los hospitales públicos, porque los hospitales públicos van a tener que proveer el servicio, entonces ahí va a haber un conflicto
pero
entre los
no...
médicos que van a apelar a la objeción de conciencia para no participar.
Ahora,
en esto.
Pero lo que pasa pero es que hay un punto que no es menor en lo que tú planteas, Harald, porque hoy día no estamos hablando de que aquí haya derechos de la mujer, porque finalmente aquí no estamos hablando de quien solicite un aborto, eventualmente lo puede solicitar, pero la calificación de la factibilidad del aborto, al menos lo que yo entendí del proyecto, queda en manos del médico tratante siempre. O sea, no es una voluntad, digamos.
No, por supuesto. O sea, lo que hace el proyecto, ¿no es cierto?, es más bien despenalizar en estos tres casos. Y nada más, digamos. Y además incluye la objeción de conciencia. Entonces, yo creo que los tres casos hay relativamente... apertura para que el médico interprete esa situación y va a tener evidencia, y por lo tanto me parece que yo no le veo mayor problema a esa parte del proyecto. En general no le veo un problema al proyecto. Yo no, lo que no veo, como decía en la columna, no tengo claro por qué va ahí en ese proyecto la objeción de conciencia, digamos, ¿no? ¿No es cierto? Dado que no hay teóricamente una obligatoriedad, y se me ocurre que tiene que ver con el hecho que muchas instituciones van a tener este conflicto porque las van a aplicar abortos, ¿no es cierto? Van a practicar abortos, pero pueden haber en su personal personas que
no estén disponibles para hacerlo. Y lo que está haciendo es proteger
de hecho, al profesor. En Suecia, a pesar de que no se acepta la objeción de conciencia en el articulado, hay un pequeño inciso que dice que en el fondo el empleador tiene que tratar de que las personas que puedan tener objeción de conciencia no participen en estas prácticas.
Hay un caso en que hay una condena, o sea, un médico que demandó a una clínica que lo obligó.
Una matrona el año pasado.
Conversamos con el director del CEP, Harald Beyer. ¿Cómo profundicemos un poco la discusión que está en torno a la Universidad Católica, ¿verdad? Que es probablemente
los fondos públicos, claro.
Claro, porque una cosa es lo de los fondos públicos, como argumento de ciertos sectores del mundo político. ¿Es una razón suficiente el otorgamiento de fondos públicos para hacer exigible la aplicación de una política que contravenga tus principios, etcétera, etcétera?
Yo creo que eso sería correr y alinearse un poco con ciertos autoritarismos y totalitarismos que hemos visto en distintas sociedades en el pasado, distintos signos.
O sea, esto es en clave pluralismo al final.
Claro, porque ¿qué es lo que, por qué se financia la Universidad Católica? Se financia porque provee bienes públicos, no por una razón distinta, y mientras esos bienes públicos se sigan proveyendo, por ejemplo, investigación de alto nivel, no veo por qué no va a poder recibir financiamiento público, ¿no es cierto? Habrá una discusión después si el financiamiento público de las universidades estatales tiene que ser más alto que ceteris paribus, digamos, claro, que las universidades privadas, pero esa es discusión de otro carril, no tiene nada que ver con este. Pero la pregunta es: ¿por qué uno financia a la Universidad Católica? La Universidad Católica se financia en Chile desde 1922. Y en esa disposición, cuando se discutió eso, en ese momento en el Parlamento se dijo porque la Universidad Católica provee bienes públicos. Y sigue proveyendo bienes públicos, por lo tanto no veo por qué sea necesario que esta institución tenga que proveer abortos, digamos, ¿no es cierto?, para seguir recibiendo esos recursos.
Ahora, pero es que la discusión sobre de instituciones como la Católica y otras que reciben fondos públicos para prestar servicios públicos, por definirlos de alguna manera muy muy entre comillas, y la manera en la cual se plantean sus proyectos es relevante en la discusión que viene, no solo respecto a aborto, sino que también respecto, por ejemplo, al tema educacional. No tenemos claro los niveles de gratuidad, por ejemplo, en la educación superior que se planteen, si van a ir condicionados a qué y en qué condición. Por lo tanto, no es menor plantear ahora esta discusión en función de algo que puede ser casi menor, tenga mucho que ver con el que se condicionen en el futuro los fondos públicos, casi en cualquier cosa.
Está bien, digamos, pero para efectos analíticos, a pesar de que es difícil hacerlo en la práctica, uno debería distinguir entre el financiamiento de los estudiantes y el financiamiento de investigación, ciencia y tecnología en general, o innovación y desarrollo, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Los bienes públicos involucrados, las dos cosas son distintos. Y si uno está proveyendo bienes públicos y lo hace bien, y esto es un juicio de los pares, yo no veo por qué uno podría argumentar de que no merece financiamiento público esa parte que genera externalidades positivas para la sociedad. Y eso, no, hasta donde yo entiendo, no he visto que en la práctica contemporánea suceda algo que sea legítimo.
Y en el caso del aborto, si uno coloca bien los conceptos en la discusión aquí, ¿verdad? Estamos hablando, de nuevo, insistimos, porque me parece importante, de una despenalización y no de una garantización de derechos.
Exacto, ahí hay una diferencia que jurídica es importante desde el punto de vista de la experiencia comparada.
Claro.
De hecho, la mayoría de los países tienen más bien despenalización
que derechos garantizados.
Sí, ojo, claro. Que en el proyecto, concordando en la afirmación que hacía Harald, el proyecto... Yo te diría que probablemente el sesgo que le dé el legislador puede orientar el tema hacia una simple despenalización o el otorgamiento de derechos. Yo te digo que ahí hay... En el trámite legislativo pueden pasar
bien,
muchas cosas.
Pero el proyecto hoy día es más bien despenalización.
Más bien.
Y ese es el compromiso programático además.
Además, sí. Claro. Sí, así es.
Y el lío que te estás ganando con la democracia cristiana si avanzas en el tema de los derechos, ese simplemente puede no tener remedio.
Ah. De hecho, aquí mira, la mayoría de los países ha actuado pragmáticamente en esto, ha avanzado sí. más bien a través de despenalización que a través de otorgamiento de derechos. Y hoy día la discusión a propósito de la objeción de conciencia tiene que ver con los derechos, digamos, es como en otro plano.
Exacto. Pero
nadie la hace sí. respecto a los fondos públicos.
Yo no he visto esa discusión. Bien. Ahora, también es distinto porque en Europa, por ejemplo, muchas de las universidades son estatales, ¿no? Entonces tampoco Chile tiene una particularidad, digamos, ¿no es cierto? Pero hay que recoger esa particularidad que viene, como decía yo, en el caso de la Universidad Católica desde 1922, digamos. Y es interesante la discusión original, porque la discusión original dice, nosotros vamos a financiar la Universidad Católica, a pesar de que en ese tiempo tal vez había mucha más diferencia. Era una sociedad, por así decirlo, donde estos conceptos de pluralismo no estaban tan presentes.
Y la separación se aceptó, entre la iglesia y el...
Claro.
No,
se aceptó el argumento de que la Universidad Católica producía bienes públicos y por eso convenía financiarlo. Yo creo que ese principio sigue siendo válido hoy día.
Así es.
Bueno, eso quedan abiertos un montón de discusiones. Pero queríamos hablar con Harald Beyer solo de este tema.
Solo de este tema porque conceptualmente había definiciones importantes aquí. Gracias, Harald.
No, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Harald, por presentar a los liberales en este micrófono. Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números. El 226-1077-7777. Si llamas un teléfono fijo. Y un celular. 777-777-777. Esto es Vivir Más.
¿Sabes qué tienen en común los pubs de Iquique, La Serena, Viña, Santiago, Pucón y todo Chile? En todos obtienes un 20% de descuento pagando con tus tarjetas de crédito Corbanca. Infórmate del detalle de esta promoción en corbanca.cl.
Otra mañana con 48 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Doña Connie Stilicic.
Se siguen sumando antecedentes al llamado Nuera Gate.
Al Nuera Gate.
Al Nuera Gate, que entre otras cosas interesantes, fíjate, estaba pensando yo cómo bajar este tema y vi el editorial del Mercurio hoy día. Y no puedo estar más de acuerdo con lo que dice la solamente en la bajada, que es como un resumen de algunas ideas. Aquí la prueba de la blancura y las señales de apertura y de entrega de información y de aclaración de todo la tienen que entregar las partes involucradas. Y las partes involucradas son Dávalos y compañía, el gobierno y el banco. Mientras estos tres actores no aclaren con lujo de detalles el alcance, la profundidad del caso, esta cuestión va a seguir sosteniendo las preguntas que nos hacíamos ayer, Nico, muchas de las cuales todavía siguen absolutamente abiertas. Ayer el Banco Chile se acercó a la Superdebanco a entregar información, según publica Pulso hoy día. Ya habían tenido contactos antes, la Super pidiendo efectivamente informaciones sobre el carácter, sobre los detalles de la operación crediticia, porque llama mucho la atención. Si estamos hablando de una empresa que tiene 6 millones de capital, ¿verdad?, y obtiene un crédito por 6.500 millones de pesos en una gestión bastante express, o a lo mejor en los plazos definidos, pero que sugiere, ¿verdad?, algún tipo de tráfico de influencia o algún tipo de gestión poco clara. Esa es la duda. Si para qué estamos con cuentos, digamos las cosas simplemente como son. Entonces aquí son los actores involucrados, uno a uno, los que tienen que aclarar hasta el fondo de esta situación que solo se oscurece, porque tú me contabas delante algunos detalles que andan dando vueltas por ahí.
Sí, lo que pasa es que yo creo que hay preguntas que uno tiene derecho a formular, varias. Por ejemplo, a ver, el comprador de estos tres predios, es un comprador que llega de qué forma, cómo se gestiona esa venta. A mí me encantaría saber qué institución financiera está financiando al comprador, si es que efectivamente el comprador requirió del concurso de una institución financiera. Me encantaría saber qué institución financiera lo está financiando. Me gustaría saber qué roles y qué cargos ocupan u ocuparon quienes están de una u otra manera involucrados en el tema, en las tramitaciones de los créditos, en el otorgamiento de los permisos, en las tasaciones de los inmuebles, en fin. A mí me interesaría saber un poco el mapa de quiénes estuvieron involucrados. Hoy día aparece el primero era un señor Busto, hoy día aparece otro señor que también era comisionista en la concesión de los créditos, y aquí y quien afirma que se le habría dicho que había que la nuera de Michelle Bachelet le habría dicho que para conseguir el crédito con el Banco de Chile habrían tenido que usar la artillería pesada. Entonces la artillería pesada, bueno, no entremos en detalles, sabemos que estamos hablando. Ese es el punto, y yo creo que aquí hay que entender dos elementos. Ayer recibí un par de llamadas de gente que parece que no había entendido mucho lo que yo planteaba. Yo creo que aquí sería un acto de cinismo inaceptable el que se pretendiera que alguien por ser hijo de alguien o por tener una o por representar una determinada ideología o forma de pensar esté excluido de hacer negocio. Tienen todo el derecho del mundo a hacer los negocios que le parezcan. Que los negocios, alguien podrá decir que son especulativos y que irían contra la ideología, miren, no tengo idea, me da lo mismo. Yo voy a defender permanentemente el derecho de alguien a hacer negocios y si estos negocios son legítimos. Hay una declaración ayer del ministro subrogante de Hacienda, Alejandro Mico, en el cual plantea algo que es completamente cierto. Mico lo hace quizás de una cierta candidez al plantearlo, pero hay una cosa que es realmente cierta y que es que efectivamente que no todos somos iguales.
No, pues.
¿Ah? No todos somos iguales y uno...
Todos tienen acceso a la reunión con el presidente del banco.
No, claro, correcto, pero es que tampoco, pero es que de eso de suyo, Busconi, no es un acto de... comillas corrupción.
No, en absoluto. Es que Mico lo coloca en la clave de igualdad.
Exactamente, claro.
Y esa es.
Claro,
el punto...
y Mico dice debería, o sea, yo lo que entiendo, lo dicen con cierta cantidad Alejandro Mico, porque se puede interpretar por muchos lados. Yo tengo la impresión que Alejandro Mico lo que quiso decir fue ojalá llegar a una sociedad en que nadie necesitara hablar con el presidente del banco, con el vicepresidente del banco, o todos hablaran con el vicepresidente del banco. Me da la impresión que a eso va. Pero efectivamente aquí hay poder. Sí, a ver. ¿Cuántas veces le pasa a uno que efectivamente hay algún que uno por modestamente tener la posibilidad de hablar en un medio de comunicación? No es que reciba un mejor trato, pero probablemente puede acceder a alguien más del que accede a alguien normalmente, y eso ocurre. Ahora, ¿es legítimo cuando se ha planteado toda una campaña, toda una lógica respecto a la igualdad, cuando se ha planteado todo un tema respecto a terminar con los privilegios,
la meritocracia,
acabar con la exclusión, con la segregación, etcétera, etcétera, y finalmente se utilizan los mismos recursos? Ahí yo podría tener una duda. Pero antes de eso, creo que desde la perspectiva de los negocios exclusivamente, el que alguien pretenda que alguien por segundo apellido Bachelet o por ser pariente político del presidente de la República no pueda hacer negocio, está profundamente equivocado.
Estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que esos son argumentos que hay que defender y que son súper positivos en la discusión de los temas de la agenda. O sea, al entender que aquí todo el mundo tiene derecho a emprender, que el emprendimiento es transversal en materia ideológica y ese es un hecho de la causa, y que no porque tú seas de izquierda no tienes derecho a emprender en el terreno que sea. Totalmente de acuerdo. Lo que sí también me parece importante es que, claro, cuando tu agenda política habla justamente y enfatiza de manera tan evidente valores como la igualdad, la meritocracia y toda tu autoridad moral, es distinta para caerte en este tipo de situaciones. Y eso es probablemente lo que sea más, comillas, condenable en términos políticos en un caso como este. Ayer se volvió a levantar la tesis del empate a propósito del caso Penta, etcétera. La verdad es que de empate yo creo que no vale la pena hablar. Yo más bien creo que, como le leí recién a alguien en Twitter, y no me quiero equivocar con el nombre de quién fue, lo puedo buscar después, esto complementa. Y es malo para la política justamente porque es un complemento, es un dato más de una cierta forma de hacer las cosas, ¿verdad?, en la relación del mundo político con el mundo de la empresa o de la actividad y de cuáles son los valores que pueden terminar guiando en definitiva el actuar tanto de gente que se mueve en la arena política como de gente que se mueve en el mundo de las empresas. No es empate, es complemento, es otra situación más, porque alguien dirá, mira, viste, la igualdad existe, estas cosas pasan en la derecha y en la izquierda. No, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es otro. Estamos viendo otro tipo de práctica, porque en el caso Penta estamos hablando de situaciones de financiamiento irregular de la política. En este caso estamos hablando de un posible tráfico de influencias. Son dos situaciones distintas, las dos son graves. No voy a decir cuál es más grave que la otra, porque son distintas. Son dos tipos de mala práctica que quedan en evidencia en el corto plazo. Y eso es súper malo para el país, es malo para la política, y eso obliga, de nuevo, a que todos los actores se paseen piluchos en este caso, ¿no es cierto? Se desnuden completamente, entreguen toda la información y asuman los costos que tengan que asumir para que esta cuestión no ocurra. Si esto no debe ocurrir, estamos tratando de legislar en favor de la transparencia, del lobby, etcétera, etcétera, y nos damos cuenta que todo eso que estamos haciendo es insuficiente porque finalmente la realidad supera la ficción o supera la imaginación del legislador.
Sí, ahora, ojalá, yo te diría que aquí se habla de recurrir a la Contraloría. Yo no veo que mucho tenga que hacer la Contraloría en un tema entre privados. La Superintendencia de Bancos sí, efectivamente sí, porque la Superintendencia de Bancos debe velar porque los créditos que otorguen las instituciones sean créditos de calidad y con posibilidades de repago importantes, porque de lo contrario se afecta el sistema. Entonces probablemente algo tenga que mirar, pero solo una parte, acotado al eventual riesgo para de la solvencia del banco que prestó el dinero. Pero tengo la impresión que aquí la sociedad civil es la que tiene que funcionar. Y la sociedad civil es, por ejemplo, la que a través, tal como estamos viendo en el caso Penta, en el que a través de demandas laborales y de juicios tributarios se están conociendo un montón de elementos adicionales. Aquí hay un juicio laboral en marcha, igual que en el caso Penta. Aquí hay eventualmente podrían plantearse otras ciertas situaciones los tribunales, y por sobre todo, y una vez más, los medios de comunicación son los que tienen la...
Yo también creo que somos los medios los que tenemos, uno, la obligación de hacerse las preguntas y también la de salir a responderlas, en definitiva, y guiar la discusión por el carril correcto, porque el mundo político se sobregira en esto. Yo creo que dejar en manos de la UDI, por ejemplo, este tema sería un despropósito, porque la UDI está en lo propio. La UDI está tratando de salir a empatar a propósito del caso Penta para no ser el único dañado en el camino. Por lo tanto, creo que este es un rol, como dices tú, todo mucho más de la sociedad civil y de los medios de comunicación, el aprovechar la oportunidad que este tipo de casos presentan para generar los cambios que haya que generar. Si al final estas crisis tienen que transformarse en oportunidad.
Ayer habló Jorge Aguado a propósito del tema, diciendo que el crédito se ajustaba a las normas. A mí me interesaría ver, efectivamente, y lo hago sin morbo y sin ninguna intención política, de verdad. Yo me imagino que el Comité de Crédito del Banco de Chile, cuando analizó esta operación, analizó un cierto aval referencial de la Presidenta de la República. Sería importante preguntar, sería, no sé, yo entiendo que los Comités de Crédito tienen acta. Sería interesante saber cómo se planteó esta situación.
Yo entiendo que le pusieron la calificación de riesgo político, que él hubiera sido un personaje político.
No, lo que pasa es que los bancos, de hecho un par de bancos, uno de los bancos que negó la operación de crédito dijo que ellos no realizaban negocios con PEP, personas expuestas políticamente. Personas expuestas políticamente, esa es la sigla que se le atribuye en los bancos. Entiendo inclusive, Connie, que hasta de repente uno por estar en los medios de comunicación tiene esa misma calificación en la banca. Algunos tienen esa misma calificación en la banca. El punto es que en el fondo eso hace que el análisis sea un análisis distinto y mucho más complejo.
La calificación de riesgo es distinta.
La calificación del riesgo es distinta. ¿Es mayor o menor? Ahí no sé. Nos vamos, ya viene.
Después de todo esto queda claro que es bastante mayor, ¿no?
Claro, claro, ya
si
viene.
¿A alguien le queda alguna duda?
Sí, a propósito de los dichos Jorge Aguado, decía. Ya viene Bárbara Espejo, que nos va a hablar de la ejecución de Juana E.
Tenemos muy buena música para acompañarlos durante la mañana y a la 1 de la tarde un resumen de noticias. Siempre pueden encontrar información para actualizarse en nuestra página web en duna.cl. Que tengan buen día.
Buenos días.